Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón del voto joven en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 29 de octubre. Dos elecciones nacionales de la carrera electoral nos dan pistas de cómo las próximas generaciones están sintiendo y votando. La primera fue la de los consejos de juventud, en la que fueron a las urnas poca gente, eso sí, unos 1.5 millones de personas entre los 16 y 28 años, y la ganaron los partidos tradicionales. La segunda fue la de este domingo del Pacto Histórico, en la que tres influenciadores se aseguraron los votos suficientes para estar en el top de las listas al Congreso. Hay una tendencia mundial que indicaría que los nacidos en este siglo son más conservadores. Y hoy lo que vamos a mirar es si con los datos que hay podemos decir lo mismo de Colombia. Juan Esteban Perdomo estudia Gobierno y Asuntos Públicos, tiene 20 años y coordina alianzas en la Red de Jóvenes por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, escribiste para La Silla Vacía un análisis de lo que nos dejaban las elecciones en los consejos de juventud. Muchas gracias por pasar por acá.
Muchas gracias a ti por la invitación, Tatiana.
Partido Liberal, Conservador y Centro Democrático, en ese orden, ganaron la mayor cantidad de votos, el 50%, en la elección de consejos de juventud, que tuvo una votación baja, como decíamos, 1.5 millones. Pero la Colombia Humana, o sea, la representación del progresismo, quedó en el noveno lugar. ¿Qué lectura haces de esa foto?
Es que esta es una elección con una saliencia electoral muy baja. Es una elección fría, poco visible, y la única juventud que se moviliza es la que está anclada a estructuras políticas o a maquinarias territoriales. Entonces, no necesariamente ganaron por un giro ideológico en la juventud, sino más porque fueron los únicos que jugaron el partido completo. Si es que la izquierda, en cambio a los partidos tradicionales y el centro democrático, se autoexcluyó. También no tienen sus bases organizacionales en territorio muy bien establecidas. Y también hay un punto importante, y es que las agendas del cambio que movilizaron a los jóvenes y que los convirtieron en un vehículo electoral en el 2022 no se mantuvieron vivas en el gobierno. Muchos de esos jóvenes esperaban soluciones rápidas en términos de empleo, de educación y de seguridad. Y cuando esto no ocurrió, pues llegó el desencanto. Entonces lo que vemos en los consejos no es una juventud per se conservadora, sino una juventud huérfana en representación. Y en ese vacío, la derecha y los partidos tradicionales lograron sonar protectores, estables, ordenados. Y para una generación que ha crecido en la incertidumbre, en la precariedad en este país, pues estos valores ya dejaron de sonar autoritarios y son valores mucho más tranquilizadores. Entonces, una buena parte de los votos de esta juventud fueron de castigo pragmático.
Bueno, pero puede ser también que el pacto histórico estuviera enfocado era en su elección, la del domingo, ¿no?
Sí, también en parte la autoexclusión de la izquierda se dio pues desde la institucionalidad. El viceministerio de juventud no salió a dar el bombo de esas elecciones y no tuvo un papel protagónico en la promoción para que los jóvenes salieran a votar. Probablemente sí estaban mucho más centrados en la consulta que vendría una semana después. Pero lo que se puede pensar es que sí hay una juventud huérfana en representación, que se cansó del discurso progresista y que también está mucho más sometida a este fantasma del conservadurismo que hay en la región. Es que yo quiero seguridad, yo quiero empleo, y el cambio no fue capaz de dármelo.
Tú en la columna que escribiste para La Silla Vacía decías también que una parte de la juventud colombiana está girando hacia esos valores conservadores, basado también en cifras como la del estudio de Cifras y Conceptos y El Rosario, que hablan de que un 18% de los jóvenes se identifica con la izquierda y un 28% con la derecha. ¿Qué es lo que ese porcentaje ve ahí?
Seguridad, estabilidad, oportunidades y parte de la agenda que se impulsa en el terreno digital. Es un tema mucho más identitario, ¿no? Los jóvenes construyen sus filiaciones políticas no por ideología, sino por cómo se quieren ver representados. Y hay muchas de las agendas, por ejemplo, de familia tradicional, que se ven impulsadas también por nuevas estéticas de la derecha, que suenan mucho más cool entre los jóvenes, ¿no?
Como las tradwives.
Hoy le preguntaba a mi novio que qué le apetecía comer. A Pablo le apetecía no ir chocoflix para desayunar.
Por ejemplo, o como el discurso MAGA, esta juventud criada en contextos de violencia y de abandono, para ellos la narrativa conservadora no se vivió como autoritaria, sino como protectora. ¿Sí? Y la derecha juvenil también, los movimientos de derecha jóvenes han aprendido a construir relatos atractivos.
¿Qué diferencia hay entonces entre los contenidos de valores conservadores, aspiracionales y los más progresistas que están encaminándose a los jóvenes?
Yo creo que hay una rebelión conservadora en marcha. O sea, ya lo antisistema no es algo único de la izquierda. sino que se presenta en esta clase de figuras que han ascendido en la región, que si bien representan valores conservadores, pues los venden de una forma distinta y los venden como que es la única forma de salvar las regiones, ¿no? Y salvar a la juventud, de alejarla de agendas woke que critican muchísimo y que además también se ven como agendas que solo malgastan recursos y orientarlos hacia unos relatos mucho más atractivos, como la familia, como la seguridad tan importante en Colombia y la fe también. Tras los resultados de la consulta, salieron varios videos de Huéscola hablando que si él quisiera podría ser presidente.
No matan, papi, ¿sabe qué? Yo creo que yo arriesgaría mi vida durísimo. Porque hablando claro, yo soy streamer, ¿sí me entiende? Si yo cojo y soy alguien del gobierno y veo que están robando y al otro día prendo stream y quema todo el mundo. Sino que...
Pero vea. En los votos de verdad de influenciadores de izquierda dirigidos a jóvenes, a público joven, sacaron el domingo miles de votos y se aseguraron puestos altos en las listas al Congreso. Wally sacó 138,000, Lalis en la lista de Cámara de Bogotá obtuvo 27,000 y Hernán Muriel en la de Antioquia sacó 42,000. ¿Qué hicieron ellos entonces?
Creo que esto es algo propio de la izquierda, maneja mucho mejor la atención de los jóvenes en lo digital. Los influencers de izquierda se convirtieron en unos nuevos intermediarios políticos, ¿no? Porque ellos crean una identidad en la que los seguidores no los ven a ellos como políticos, sino como pares. Ellos son entonces esa clase de políticos que se reflejan como pares en la juventud, que sienten y expresan las frustraciones de los jóvenes, su precariedad, su forma de estar en el mundo, y eso lo logran traducir en votos. Y lo que antes entonces se hacía desde sedes partidistas, hoy se hace a través de transmisiones en Twitch o del feed en Instagram o de videos en TikTok. Entonces, las estrategias de estos partidos y estos influencers de izquierda es que la militancia digital reemplace la militancia territorial. Y que los likes se vuelvan una nueva forma de adhesión política y un voto útil.
¿Y cuál de los dos discursos que estás planteando puede prevalecer más entre los jóvenes? ¿El aspiracional estético que impulsa la derecha o el de la representación de luchas de la izquierda? Poniéndolo esto, obviamente, en los términos más simples posibles.
Yo creo que la izquierda entendió antes ese reto del panorama digital y creo que es la que lleva a la delantera. Eso se mostró en la consulta del pacto. Pero tiene que lograr convertir estos likes ya no solo en votos, sino también en estructura institucional. Porque la influencia que pueden tener en la política nacional y de la forma en la que llegaron puede diluirse tan rápido como creció.
Como pasó con Gareth Cela, el viceministro de Juventudes, que fue líder, fue muy visible en el paro de 2021, pero salió peleado del gobierno.
Él perdió mucha legitimidad. Él no apoyó el estatuto juvenil. Él no llevó las luchas por las que pues, ascendió a lo público, a la agenda del gobierno nacional. Pero la derecha también tiene que aprender entonces a contar historias que inspiren, porque la forma en la que ellos mueven esta agenda digital, lejos de lo que hablábamos de una agenda inspiracional, sino ya más como aterrizado en la política y en aras del 26, se ven alguna clase de outsiders,
sí,
pero que no representan tampoco lo que la juventud quiere ser. Por ejemplo, Abelardo de la Espriela, no están logrando retener la audiencia porque no están construyendo historias en las que los jóvenes puedan percibirse correctamente.
La columna de Juan Esteban, además de los análisis de todas estas votaciones, están ya en lasillavacía.com y se las dejamos en las notas de este episodio. Muchas gracias, Juan Esteban, por pasar por acá.
Gracias a ti.
Y arranca el día con estas movidas. Hay pelea en el pacto histórico por la cabeza de lista al Senado. Se la disputan Carolina Corcho, que sacó más de 600,000 votos en la consulta presidencial, y María José Pizarro. Corcho dice que hubo un acuerdo que indicaba que la segunda votación de la consulta pasaba a ser la cabeza de lista. Pizarro dice que después el acuerdo cambió y ella iba a ser la número uno. Ambas técnicamente tienen la razón. Iván Cepeda, el candidato presidencial, dijo que debe haber un acuerdo para definir quién va a encabezar el tarjetón. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.